COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Primer día de este segundo mes del año, febrero, que tendrá 28 días. No será bisiesto, ya saben lo que pasa con los años bisiestos, ¿no? Que son siniestros, tan siniestros como 2020. Bueno, pues va avanzando el año, va avanzando también la semana. Estamos en medio de esta semana laboral, es miércoles 1 de febrero. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la 1 de la tarde. El Ministerio de Igualdad asegura que de retocar la Ley Integral de Libertad Sexual jamás se debería modificar el núcleo de la normativa. Si el eje principal de la ley del solo sí es sí es proteger a la mujer de agresores sexuales, y en virtud a ella estamos viendo cómo proxenetas, violadores están saliendo de prisión sin cumplir su condena, con más de 300 que se han beneficiado con rebaja, no hay más preguntas, señoría. La situación es muy lesiva para la sociedad, también lo es para el gobierno de España, que a medida que pasa el tiempo, más condenados ven cómo son beneficiados con el enorme desgaste que esto genera para el Ejecutivo. Es un asunto tremendamente sensible. Esta encrucijada no tiene buen destino. Si se reconoce que la ley es dañina y parece que está ocurriendo, se tiene que reformar. Y dado el caso, todos pediremos que se depuren responsabilidad. E insisto, en un asunto tan sensible como este, la única opción, la única responsabilidad viable es la destitución de la ministra de Igualdad. Pero esto no va a pasar. Generaría una crisis de gobierno que podría derivar en un mayor deterioro de la acción del Ejecutivo, porque Podemos es un socio muy incómodo, pero necesario. Quien con niños se duerme ya saben cómo amanece, y que un Ejecutivo esté atenazado y coaccionado lo pagan los ciudadanos, nosotros. Queda casi un año para las elecciones generales. Las locales y autonómicas serán un termómetro para conocer cómo de erosionado está el Ejecutivo central. Y la oposición tranquila, porque si es lista, lo único que tiene que hacer es sentarse para ver cómo pasa el cadáver de tu enemigo. Bien, señores, yo no sé si han visto ustedes las imágenes, pero créanme que son impactantes, cómo dejó el turista embriagado la puerta y la luneta trasera del taxi. La puerta está totalmente desencajada. Se la cargó totalmente. Este ha sido el detonante para que los taxistas del sur de Gran Canaria pidan más medidas protectoras, porque avisan, lo ocurrido no es un caso aislado, lo que pasa es que no nos enteramos. Vamos a charlar con el representante de UGT para el sector, que además también conduce una licencia en San Bartolomé de Tirajana. Incremento del salario mínimo interprofesional. Pues qué quiere que les diga, todos lo aplaudimos, ¿no? Al fin y al cabo nos suben el sueldo. Pero el entramado empresarial de Canarias en un 95% es la pequeña y microempresa. Y nos preguntamos, en la situación en la que estamos, ¿podría ser perjudicial para los propios empresarios y, por tanto, para la creación de empleo? Incrementar el SMI también es aumentar los costes laborales. Estamos hablando de 1.080 euros, pero con las aportaciones a la seguridad social, un empleado saldría en torno a 1.700 euros. Vamos a hablar con el secretario de UGT en Canarias sobre este tema. Quedó pendiente de ayer, los buzos profesionales se concentran el día 8 de febrero en las puertas del Ministerio de Presidencia. Desean adelantar la edad de jubilación porque hablamos de una profesión de riesgo. En Gran Canaria es un sector muy numeroso que merece ser escuchado, y es lo que vamos a hacer. Unidos por Gran Canaria desea hacer una consulta ciudadana para encontrar soluciones a los atascos de Torre Las Palmas. Este es el gran punto negro de la capital. Todos los alcaldes han intentado solucionar el atasco de coches a la entrada del Julio Luengo y por ahora no hemos visto ninguna solución viable. Además, también critican, Unidos por Gran Canaria, esa espantada de la empresa adjudicataria en las obras de la Metro Guagua en Noya de la Plata. Vamos a hablar con el candidato a la alcaldía de la formación, Enrique Hernández Bento. En la segunda hora, hoy charlamos de asuntos de actualidad con Josué Íñiguez y José Eduardo Ramírez en el Tiempo de Análisis. También vamos a hablar de urbanismo. Lo vamos a hacer con el concejal del área de Bilbao, que es una de las ciudades que mejor ha crecido en los últimos años, abandonando esa sensación de ciudad gris e industrializada. Ahora mismo, gracias a la actuación municipal, han conseguido transformarse, ser mucho más amable al ciudadano, lo cual ha logrado incluso un incremento de turistas. Y finalizamos el programa con José Luis Rodríguez, concejal de Valleseco, que se pasa por aquí para hablar del municipio. Pues esto y lo que surja son los temas que tenemos preparados en la mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez. Cierto, Guillermo, mañana vamos a Tejeda. Las fiestas del almendro en flor este fin de semana, por fin, sin restricciones. Vamos a pasar frío, ¿eh? Así que hay que abrigarse mañana. No, una chaquetita no. Algo más consistente, ¿eh? Es que aquí en Canarias nosotros no tenemos ropa de abrigo. Nosotros lo que hacemos es capas, capas, capas. Se lo digo porque vengo de un lugar donde hacía muchísimo frío. Y claro, tú te ves a los viandantes por ahí, ¿no? Que con un abrigo, pues, considerable, pues matan el frío. Nosotros no, los canarios íbamos con una camisa térmica, un polo, dos pullover, un abrigo, capas, capas y capas. Pues mañana, ya sabes, abrigarse, amigo. ¡Oh, qué bueno! Mano lenta, Eric Clapton, como siempre, con un blues. Es lo mejor que se puede escuchar a esta hora de la mañana. Que ya acaba. 11, 12 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Hola, Carla.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has visto las imágenes del taxi?
Lo he visto.
Impresionante.
Lo que da el mundo de la noche. Llega aquí el compañero, descarga, llegan dos y le dice que lo llevara. Dice que no, que tenía que ir a los compañeros de adelante, a la parada del Jumbo, la avenida Estados Unidos. Y los tíos se enganchan a la puerta, cierran, vuelven a abrir a toda mecha y arrancaron la puerta, reventaron el cristal. Y le dejaron el coche bonito al compañero.
Arrancaron de cuajo la puerta y la luneta trasera totalmente reventada. ¿Quién tiene que pagar eso? Evidentemente el taxista, que con el lucro cesante, porque no va a poder tener el coche para poder realizar su actividad, pues estamos hablando de una semana sin poder trabajar. Y si es un padre de familia que tiene que llevar pues su dinerito a casa para comer todo, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Vaya problema. Como mínimo una semana en el taller, ¿eh? Eso, como mínimo. Bueno, pues por ahí gira la actualidad, Carlos.
Así es, esto que escuchaban era la reacción de un taxista de San Bartolomé Triajana tras ver que un compañero le destrozaron la puerta a su vehículo ante la negativa al conductor de llevarles porque el servicio le tocaba a otro. Los hechos ocurrieron esta madrugada y ya hoy han pasado a disposición judicial. Pablo, taxista de los implicados en este incidente, ha relatado a COPE Canarias que la agresión comenzó después de que él pidiera a los turistas que se bajaran del coche, ya que había más vehículos en la parada de taxi esperando para cargar a clientes. Ante la negativa de Pablo por llevarles, los turistas, muy alterados, comenzaron a gritar, se bajaron del coche de muy mala forma y uno de ellos pegó un portazo impresionante, arrancando la puerta de cuajo y salieron corriendo. Pablo les persiguió y consiguió alcanzar a uno de ellos y lo redujo hasta que vino la Policía Nacional.
La puerta se quedó arrancada de cuajo y además eso es fuerte. En los rieles, donde está la puerta que corre con los rodillos, es hierro fuerte, ¿sabes? No es una cosa blanda y está abierto. Y ellos cuando vieron el desastre salieron corriendo.
¿Y usted le echa ahí narices y corre detrás de ellos?
Sí, me bajé y cogí a uno. Hay uno más alto, bastante grande y otro.
Como le decía, le echó valor, ¿no? Porque si estaban ebrios y tal, podían haberle hecho cualquier cosa a usted, ¿no?
Más que ebrio, yo creo que lo que iban de droga hasta arriba, de lo que sea, no sé.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Tuvo que ser muy valiente para correr detrás de uno de ellos y poder reducirlo, por cierto. Quien debería pagar esos desperfectos, pues son los que lo produjeron, pero ya sabemos ya que difícilmente ocurrirá por esto de la insolvencia. ¿Más cositas?
De la patronal hotelera de Las Palmas también han alertado de tres zonas de ocio conflictivas en el sur de Gran Canaria, donde proliferan problemas de seguridad los fines de semana. Se trata de Playa del Inglés, Melonera y ahora también los alrededores del centro comercial Jumbo. Thomas Malders, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad, ha señalado que hay que atajar el problema y sobre todo aumentar la presencia policial, que hace, dice, un efecto disuasorio.
que es un desmadre, sobre todo en los fines de semana. Yo creo que estamos encaminados para tener más policía municipal, para equilibrar control de los dos cuerpos de policía, sobre todo en los momentos de más incidencia. Se hace lo que se puede, pero las víctimas son ahora los turistas y las personas que buenamente conviven en la zona.
Y no hace falta poner un policía en cada esquina, ni mucho menos, porque estamos hablando de lugares que son localizados, que por regla general, en el mismo sitio es donde se producen este tipo de sucesos.
Y un último apunte, Javier. La Guardia Civil ha investigado a una persona residente en Barcelona que, en coordinación con otra ya identificada pero sin localizar, presuntamente contrataron por internet dos créditos por valor de 2.500 euros y 430 euros a nombre de otra que lo desconocía. Los hechos fueron denunciados en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 10:30, 11:16. Deportes.
Hola, Javier.
Eurocup hoy.
Efectivamente, 8 de la noche, Gran Canaria Arena, donde el equipo Jakalakovic se enfrenta al París Basketball. Gran Canaria, París Basketball, partido importante porque el Gran Canaria está muy cerca ya de clasificarse de cara a lo que van a ser las rondas finales. Es líder del grupo B de la competición europea, el conjunto amarillo. Menudo mete febrero que tiene el Gran Canaria. Hoy partido frente al París Basketball. Recibe el fin de semana Unicaja de Málaga. Tiene que viajar a Israel para jugar ante el Hapoel de Tel Aviv, el partido de la Eurocup, juega frente al Valencia y después la Copa del Rey. Un mes de febrero completito que tiene el Gran Canaria, que arranca hoy con ese partido de la Eurocup frente al París Basketball. Y en fútbol se cerró el mercado de invierno. La Unión Deportiva Las Palmas lo hizo con la llegada de Captum, el regreso de Kirian y el último fichaje de Loren, que ya era cuestión de horas y finalmente se hizo ayer por la tarde la cesión del jugador del Real Betis a la Unión Deportiva Las Palmas. Llega cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 1 millón de euros. Es un buen jugador, un buen futbolista, ha estado en muchos equipos de la Primera División. Le va a dar un salto de calidad importante a la Unión Deportiva. Delantero centro. Juega de 9, son 4 los delanteros que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, pero previsiblemente Loren se va a hacer con un hueco en el 11 titular de la Unión Deportiva. Veremos si ya el lunes frente al Burgos ya está disponible, porque le queda el entrenamiento que se está realizando hasta ahora en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, el del jueves, el viernes, el sábado y el domingo, antes de emprender viaje hacia Burgos. A lo mejor entra en la convocatoria, veremos si puede ser titular el próximo lunes.
Por cierto, que hablando de frío, te vas a Burgos, ¿no?
Sí, sí.
Te puedo asegurar que hace mucho frío, ¿eh?
Ayer hablamos con el compañero de Cope Burgos, estaban a 3 grados por la mañana, pero la noche anterior estaban a menos 3.
¡Qué rico! Gracias, Juan Fran, te escuchamos a las 2 de la tarde. Luego. Fue en 2004 cuando se puso de manifiesto esa doble moral de la ciudadanía norteamericana. La final de la Super Bowl, que todos sabemos paraliza a Estados Unidos, más de 17 millones de personas viéndolo por la tele de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, ¿no? Pues todo frente al televisor y de repente Justin Timberlake y Janet Jackson interpretan una canción. La audiencia está por las nubes. Y como el que no quiere la cosa, sale a escena un pezón de Janet Jackson. La sociedad norteamericana en un principio se conmociona, después se asusta, después se contrae, después se ofende. Y en las semanas venideras muchísimas críticas, ¿no? El pueblo incluso se divide dos y está en boca de todos. ¿Un pezón puede ser realmente tan dañino? Pues se montó una buena, ¿eh? Hasta el punto de que en siguientes retransmisiones de eventos muy importantes, como es el Oscar, incluso la Super Bowl, pues tuvieron que hacer una especie de retraso de, ¿cuánto fue? 10 segundos, un minuto aproximadamente, por si ocurría algo como esto. Desde luego, oye, que hay algunos que están demasiado retrasados, ¿eh? Bueno, pues nada, fue en 2004 y tal día como hoy, pues ocurría este suceso tan llamativo. Once 20 minutos, más noticias.
¿Qué
publican los diarios digitales en la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
En nuestro portal tendremos esa historia publicada del taxista de Pablo, esa taxista que junto a sus tres socios, porque el taxi Javier, por si no lo sabías, también había tres trabajadores más, o sea, es decir, Pablo y dos más. O sea, con lo cual no solo ha afectado a una familia, sino a tres. Con lo cual, pues bueno, tendremos su historia plasmada en cope.es/Gran Canaria. Así como leemos, el Papa reconoce que le tocó la imagen de los inmigrantes que llegaron a Canarias en un hueco de un timón y concluye la perforación de los nuevos túneles de la nueva carretera de la Aldea. Además, también hoy en el Canarias 7 leemos, Tenerife coge la delantera en la descarbonización de los puertos canarios con dos plantas de GNL. Además, es tremendo porque nadie nos escucha, nadie hace nada en cuanto a las imágenes de las personas sin techo que están viviendo precisamente en un solar en Francisco Guria, en plena capital de Canarias, de Gran Canaria, mejor dicho, de Las Palmas de Gran Canaria en este caso. Además, leemos al autor de la atropella al corredor, dio 0.37 en la prueba de alcohol. La audiencia falla a favor de Ralón frente a Rafael González. Y también leemos, la mujer acuchillada por su marido lo justifica, no quiso hacerme daño. Tremendo. Además, también leemos en la provincia Diario de Las Palmas, el incremento del salario mínimo beneficia a 120.000 canarios. La constructora Joca abandona la obra de la estación de Olla de la Plata. El Hospital Negrín inaugura Pulso, una escultura de homenaje al personal sanitario. Y también leemos que Carmelo Monzón, es precisamente una entrevista, vivía el asesinato de Cataiza y el crimen del contenedor. Policía Nacional.
Twitter tendencias, Carla.
Pues ahora mismo 5 de las 10 tendencias más importantes del día en Twitter pasan por ese Benidorm Fest, y es que el canario Agoney se consolida como favorito en este festival. Para quien no lo sepa, es un festival que se hace para elegir un candidato para que nos represente en Eurovisión. A raíz del año pasado, a raíz de que nosotros quedamos terceros, pues ha ganado muchísimos espectadores y se ha hecho pues un festival alrededor de
Hombre,
esto.
Ver a Agoney, un canario ahí en el Festival también, de Eurovisión, estaría bien. El último fue Ramón, ¿verdad?
Sí, bueno, y también tenemos a José Otero. Tenemos a José Otero, que también él es de Gran Canaria.
Oye, por cierto, que Agoney canta de maravilla, chico.
Sí, canta muy bien. Pues preciosa. Ha tenido, bueno, sale como los favoritos. Esta es la primera semifinal. Y después hay, o sea, hoy también hay, para quien lo quiera ver, y mañana, si no me equivoco, bueno, Benidorm Fest se puede ver en televisión española, en nuestra televisión pública.
Estoy pensando, representantes de Eurovisión Canarios, a lo mejor se me queda alguno. Braulio, José Vélez, Cristina Bailemos Ramos, un vals. ¿No? Cristina Ramos ha ido, no sé si, nos representó. No me suena a mí,
no
Cristina
me suena,
Ramos.
No te suena.
Ramón, y a ver si Agoney.
Que yo, y así, José Otero, que todavía no ha sido, José Otero, que también apunta maneras.
Está ahí también.
Está ahí también, que además es de Gran Canaria, de Telde, concretamente. Y también, pues bueno, Agoney, Alice Wonder, Fusanocta, Aritz, han sido las personas, bueno, no te sonará a nada, a muchísima gente Agoney, tampoco, sí. Pero bueno, son artistas nuevos que están en nuestro territorio español y que la verdad, pues bueno, hay que darles oportunidades, y aquí esta plataforma, la de Benidorm Fest, es una buena plataforma pues para darles a conocer, porque muchas veces pues no nos enteramos de del panorama musical que tenemos, sí, y de los artistazos que tenemos en nuestro país.
Sí, así es.
Así que bueno, hoy está dedicado al Benidorm Fest.
Bueno, ¿tenemos alguna tendencia más digna de ser mencionada o todo va sobre el Benidorm?
Todo va sobre
esto. Que ayer vi el primer capítulo de The Last of Us.
¿Qué tal? ¿Caíste en las redes? No,
pues ¿qué crees que te diga? Zombie, no me gustó. Porque ¿sabes qué me llama la atención, Carla?
Dime.
Que de repente un octogenario que está en silla de ruedas, que no se puede mover porque tiene graves problemas de movilidad, se convierte en un zombie, tío, y es más rápido que Bolt y salta más que Carl Lewis. Es que es tremendo.
Bueno,
se convierten en superatletas.
Es ficción y está basado en un videojuego.
Madre
ya apuntabas manera, Javier, ya que sé, no te iba a gustar. Ya lo estabas diciendo por aquí. Nos estamos riendo Guillermo y yo, ¿no? Porque ya lo has dicho varias veces, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. También hay que darle un poco un voto de confianza. El tercer capítulo dicen que es buenísimo, así que te doy esa oportunidad.
No sé si llegaré a ver el segundo capítulo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Los zombies, como La Noche de los Muertos Vivientes, sí, del año 68, ninguna. Gracias, Carla, que se nos ha hecho muy tarde, 11:25, publicidad. Claro, es que Guille me dice, ¿y el tiempo? Sí, nos falta el tiempo. Miren, ahora mismo, según la Agencia Estatal de Meteorología, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados. En Medianías, en Moya, 15 grados. En el Monumento Natural del Roque Nublo, un solo dígito, 8 graditos. En el norte de Gran Canaria, Puerto de las Nieves, 18 grados, 19 en el sur, Anfidelmar, 17 según la EMET en Betancuria. Información meteorológica para las próximas horas. Siempre Isla de Gran Canaria, desde la EMET predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos cielo nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvia débil, abriéndose claros a partir del mediodía. En el resto de la isla, cielo nuboso, tendiendo en el sur a cielo nuboso con algún probable chubasco durante las horas centrales del día. En cuanto al viento, será de componente norte, de intensidad floja a moderada. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. Se espera una máxima de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A tenor de lo sucedido a ese taxista, un turista embriagado que arrancó de cuajo la puerta trasera y también destruyó totalmente la luneta, nos hemos preguntado, ¿hay inseguridad en el sector del taxi en San Bartolomé de Tirajana? Saludamos a esta hora de la mañana a Juan Diego Vega, representante de UGT en Canarias para el sector del taxi. Además, también conduce una licencia en San Bartolomé de Tirajana. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, bien, lo sucedido ayer al compañero, la verdad es que estoy viendo las imágenes y son tremendas cómo quedó el coche. Esa puerta ahí totalmente separada del vehículo, la luna trasera rota. Esto no es algo, bueno, esta circunstancia tal cual puede ser algo aislado, pero ustedes están pidiendo más vigilancia, es decir, el hecho de ver actos violentos contra el taxi ahí en San Bartolomé de Tirajana es algo que se repite constantemente, ¿no?
Sí, es más habitual, muchísimo más habitual de lo que nos gustaría. Sabemos que trabajando en la calle siempre puede haber alguna incidencia, no solo con el taxi, con cualquier el sector que trabaja con ellos, pero por desgracia en los últimos tiempos se está convirtiendo en algo más habitual y lo que estamos sufriendo no sabemos si es por la incapacidad que tienen las corporaciones de sustituir las plantillas de policía, no sabemos el cual, que hay menos presencia de policía. Entonces eso a nosotros nos genera un perjuicio porque la presencia de la policía es verdad que es disuasoria y es verdad que cuando ellos están ahí nosotros nos sentimos más seguros y las personas que utilicen el ocio nocturno, que están en su derecho, se comportan de una manera diferente. Y sí es verdad que estamos, por desgracia, está haciendo algo mucho más habitual de lo normal. Incluso el año pasado tuvimos un compañero que sufrió una agresión y ni siquiera pudieron identificar a los agresores. No. Y el compañero todavía tiene secuelas, todavía está en rehabilitación. Vaya. Por culpa de esas secuelas en el orgullo gay anterior, en el pasado. Uh-huh. Y claro, demandamos que pongan cámaras de videovigilancia para poder identificar estos hechos, ya que no hay presencia de policía, y si puede ser, claro, siempre la presencia de policía, sea policía canaria, sea policía nacional, sea policía local. Y eso es lo que reivindicamos, porque nos sentimos inseguros. Uh-huh. Muchas veces la gente protesta de que no llegamos a los núcleos de ocio nocturno. Y yo entiendo a los compañeros, muchos compañeros no quieren llegar a los núcleos de ocio nocturno, porque cuando los clientes, los usuarios de los ocio nocturno, se pelean entre ellos para coger el taxi, el damnificado siempre es el taxista, porque cuando rompen una puerta, cuando está, es un hecho que es mucho más habitual en las paradas, la gente no lo entiende, pero lo que trabajamos aquí sí, cuando ellos se pelean y le dan una patada a un coche nuestro y se van, ese coche genera un gasto de 500, 600 euros más el día que paras de trabajar, y nosotros ni podemos identificarlo, ni lo podemos denunciar, ni pasa nada. Entonces, nos sentimos mucho más seguros, como estoy hablando, como hace 15, 16 años, la Policía Nacional ponía una pareja donde en el CAPA, justo en la entrada, en la salida del ocio nocturno, a la hora de más personas, y había una edad, y se podía trabajar. Uh-huh. Eso, por desgracia, se ha ido perdiendo, cada vez ha habido menos efectivos y nos sentimos más inseguros.
Uh-huh. Porque en el caso que nos compete, el caso del compañero al que le arrancaron de cuajo la puerta, eso lo tiene que pagar él, ¿no? ¿Cuánto podría salir la puerta y la luna trasera, más o menos?
No, yo me imagino que como pudieron detener a uno, podrán meterlo, pero ya te genera tener que ir a juzgado. O sea, primero pasar el mal trago que pasa, porque en tu trabajo que te hagan eso, imagínese, es lo que yo le digo a la gente, imagínese el mal trago que este compañero ha tenido que pasar por pasar eso en su trabajo, que él sale, en ese coche hay tres casas de familia viviendo de ese taxi. O sea, primero pasar un mal trago. Segundo, vas a tener que ir a un juzgado a gastar tu dinero, a ir por lo penal, a gastar tu dinero con un abogado, perder el tiempo, tener que testificar, y perder todo lo que 10, 15 días, lo que tarde esos repuestos en venir, lo que el coche está, y con la mala suerte de que ese coche, si no está en perfectas condiciones, no puedes trabajar, porque somos un coche de PMR. Y los gastos superan con creces los 1.000 euros. La pérdida entre el lucro cesante y el material en ese coche superan más de 1.000 euros. Tuvieron también suerte, y lo tengo que decir desde aquí, que cogieron un compañero que es muy comedido. La verdad que ese compañero, y lo digo desde aquí, es una persona muy comedida, una persona que no llevó a más la situación, porque todos sabemos que esa situación, si la llevas a más, si hay un enfrentamiento, si hay una respuesta por parte del taxista, en ese momento la cosa podría ir a peor. Este compañero lo único que intentó fue retener a uno de los involucrados y pudo conseguir que la Policía Nacional lo detuviera. Pero claro, ahora métete en juicio y a ver cuándo lo cobras y cómo lo cobras. De momento, tiene que ponerlo él de su bolsillo. Si él quiere salir a trabajar mañana, él va a tener que pagar los repuestos, él va a tener que pagar a asumir los días que el coche no ha trabajado, va a tener que asumir los gastos de seguridad social, impuestos y demás, que esas tres familias generan, o sea, que esos tres trabajadores generan en esa empresa. Y de momento, él primero va a correr con los gastos. Después ya veremos si los cobramos o no.
Esto mínimo es una semana en el taller. ¿Tú te has visto envuelto en una situación de violencia también, Juan Diego?
No, por suerte. O sea, he estado presente en muchas, pero por suerte, personalmente no me ha tocado. Pero claro, soy compañero de las personas que se ven involucradas y me afecta muchísimo ver cómo unos compañeros en la ejecución de su trabajo reciben estos tratos. Sé que, por suerte, y ahí también hay que decirlo, es que no todo el ocio nocturno, que en San Bartolomé hay mucho y antiguamente había muchísimo más, todo el ocio nocturno se comporta de la misma manera, todo el ocio nocturno no está. Pero estas situaciones se generan. Entonces, ¿qué hay? Que preverlas y prevenirlas. Solo pedimos eso. Y cuando esto sea seguro, los taxistas llegaremos a los núcleos, como es ahora la zona del centro comercial Melonera, como es la zona del Varadero, llegaremos ahí, cargaremos, porque hay un orden y sabemos que va a haber un respeto hacia nuestro trabajo y nosotros iremos a trabajar ahí. Entiendo cuando ahora los compañeros me dicen, no, yo no voy ahí porque no tengo sino problemas, y es verdad, y lo entiendo.
Porque, Juan Diego, ¿cuáles son las zonas más problemáticas ahí en el sur de Gran Canaria?
Las zonas más problemáticas van cambiando según el tiempo. En estos momentos, la zona de Caspa y Plaza Maspalomas está cerrada y hay muy poco ocio nocturno, pero la zona del Jumbo, que siempre es un hervidero de ocio nocturno, la zona del Costa Melonera, la zona de Varadero con los PAS que hay ahí, y todas esas zonas son las que van siendo. Entonces es fácil, son zonas muy localizables, muy concretas, donde yo creo que deberían de hacer un esfuerzo las autoridades competentes para la hora, sobre todo a la hora de la salida, porque vamos a ver, son sitios que a lo mejor cierran a las 4, a las 7 de la mañana. A esa hora es cuando se generan los problemas, o sea, de la 1 a las 2 a las 3 de la mañana normalmente se suele desarrollar con normalidad. A la hora de cerrar, que es cuando todo el mundo quiere llegar a la casa, que es cuando todo el mundo quiere regresar porque está cansado o por lo que sea, es cuando se generan estos problemas. Suele ser cuando se generan estos problemas. Entonces solicitamos que en esos momentos las autoridades pongan presencia policial. Sí, la presencia policial es muy importante porque es disuasoria. Es disuasoria de estas personas, hay un orden, el taxista se siente seguro, va, carga y da. Y el que viene a dar su turno, claro que sale a divertirse, y lo entendemos, y es totalmente, y es nuestro trabajo. Los taxistas de Playa Inglés estamos muy acostumbrados a trabajar los nocturnos, pero queremos trabajar bajo unas condiciones mínimas de seguridad.
Y además ustedes piden también mejor organización por parte del ayuntamiento y más ayuda en los grandes eventos que se celebran ahí, ¿no?
Siempre es una reivindicación que llevamos yo mismo, y lo llevo y lo puedo mostrar por escrito desde 2015, incluso antes anterior, en los grandes eventos, carnavales, orgullo gay, grandes conciertos, fiestas populares, ¿verdad? La ubicación, ¿no? O sea, a todos los sectores del transporte se les facilita su trabajo, sea llámese global, llámese guaguas discrecionales, llámese turismo al ocio, se les facilita el trabajo. Y a nosotros, no sé si por desidia por parte de algunos representantes nuestros, tengo que decirlo, no voy a echar la culpa a todos ellos, y por no implicarnos de otra manera más potente en estas situaciones, se nos deja de la mano de Dios. Entonces nos genera inseguridad, hace que el trabajo se difumine, que no esté concentrado en un sitio donde podamos ir a recoger a los clientes. No tenemos accesibilidad ninguna, estamos mal colocados, las paradas muy mal ubicadas y encima con problemas, porque después generamos problemas de tráfico porque queremos ir a recoger nuestro trabajo y somos muchos coches en un espacio muy pequeño, mal ubicado. Y nunca, ninguna corporación aquí en San Bartolomé de Graján nos ha solucionado el problema. También entiendo que ha habido desidia por parte de algunos representantes nuestros. Y no se molestan lo que tienen que molestarse en ubicar y en buscarle una solución a un problema que llevamos quitado muchísimos años. Los compañeros que trabajan de noche siempre me han reivindicado a mí el eso, el que no tenemos ubicaciones, ni ubicaciones predeterminadas buenas para trabajar y nos facilitan nunca el trabajo a nosotros. O sea, el taxi, vengan aquí y tal, y las noches importantes los cerramos y búsquense la vida. Yeah. Y ya estamos cansados de esa situación. Llegará un momento que en estos grandes eventos tendremos que tomar algún tipo de medida porque no podemos seguir trabajando en estas circunstancias.
Juan Diego Vega, representante de UGT en Canarias para el sector del taxi, además es propietario de una licencia en San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COPE, Juan Diego, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio para expresarnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes un huerto o jardín? ¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono? Ahora tienes la oportunidad gracias a la campaña Gran Canaria Composta que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en todos los municipios de la isla. Consulta toda la información en la web de residuos del Cabildo y redes sociales de Gran Canaria Recicla.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los sabandeños, los gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, de forma breve, express, echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntame.
Les contamos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que en los almacenes de los centros hospitalarios se conserva material de protección recibido durante la pandemia que no pudo ser utilizado por no contar con el aval de los servicios de medicina preventiva, entre ellos 1,9 millones de mascarillas. Además, también contarles que Canarias, 1.500 kilómetros de costa, ha cifrado 6 las muertes por ahogamientos en las islas durante el primer mes de 2023, las mismas que en enero del año pasado, mientras que el total de personas afectadas por percances en el medio acuático ha ascendido a 14. Y un último apunte, el actual alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, ha anunciado que va a repetir como candidato de Juntos por Guía en las elecciones municipales del próximo mes de mayo tras ser elegido por tercera vez consecutiva para liderar la candidatura.
Yo estoy convencido, Carla, de que si hacemos una encuesta a todos los trabajadores, ninguno está de acuerdo con el salario que cobra y considera que debe recibir más emolumentos por el trabajo que hace. Totalmente de acuerdo. Se incrementa el SMI a 1.080 euros, tampoco es para tirar voladores, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Francia son 1.700. Italia lo tiene disparado y en Inglaterra son 1.800 libras, que pasada a euros es muchísimo más. En España, 1.080. Sigue siendo pírrico, pero hay que tener en cuenta que en función a nuestro mercado laboral, porque además, por regla general, tenemos también los índices más altos en cuanto a desempleo, y teniendo en cuenta que el 95%, de sobre todo en Canarias, ¿no?, ese entramado empresarial, es empresa y microempresa, y con los costes laborales, se le monta en 1.800 euros, pues oye, para un empresario a lo mejor, quizás, pues es un esfuerzo que de repente no puede realizar, ¿no? 1.080 euros, todos aplaudimos el incremento de los salarios porque todos queremos cobrar más. Vamos a conocer la opinión de Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, a quien tenemos en línea. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Manuel Navarro, son unos 1.070 euros aproximadamente, incrementado el salario mínimo interprofesional, pero para el propio empresario, pues con los seguros sociales, pues se montan en unos 1.700 aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el entramado comercial, económico, empresarial de Canarias son pequeñas empresas, pymes y micropymes, y con el momento que estamos viviendo ahora, ¿es ahora mismo, es este momento cuando hay que subir el salario mínimo interprofesional? Y te pregunto, ¿no dejarlo para más adelante?
Bueno, la realidad es que los trabajadores y trabajadoras de Canarias pues tienen los salarios más bajos de todo el país, y el hecho de que se les suba a 1.080 euros pues viene un poco a remediar el gran problema de la inflación. Entendemos que Canarias es un territorio donde predomina el tipo de empresas pequeñas y autónomas,
pero también hay que decir que según el presidente o el secretario de las pequeñas y medianas empresas del país, apoya esta subida salarial porque él dice que tanto los autónomos como las pequeñas empresas siempre pagan más que el salario mínimo interprofesional. ¿Quién se está quejando ahora mismo de esta subida del SMI? Pues mira, se están quejando empresarios como el presidente del Real Madrid, que tiene un montón de empresas de limpieza y dedicadas a la actividad sociosanitaria, en el que se paga pues salarios, digamos, de miseria, y donde las condiciones laborales no son las adecuadas. Me refiero a Florentino Pérez, a las empresas de Florentino Pérez, y empresas de este tipo. En Canarias vemos que el salario mínimo interprofesional pues repercute directamente en algo más de 140.000 personas, pero por otra parte viene a mejorar el salario de algunos convenios que están acogiéndose al salario mínimo interprofesional, lo que sospechamos que en Canarias pues se utilizará este salario mínimo para más de 200.000 personas. Por tanto, yo ya no me creo pues la excusa recurrente de que la subida del salario mínimo interprofesional pues va a destrozar las empresas y las economías, porque en un periodo de 4 años el salario mínimo ha subido algo más de un 46% y la economía canaria afortunadamente se ha fortalecido. Y por otra parte, cuando una empresa, pequeña empresa o mediana empresa, pues no puede pues pagar los salarios establecidos, pues pasan dos cosas. Primero, que no puede mantener una empresa con una mano de obra barata, donde el gran perjudicado va a ser el trabajador, y para eso están también las estrategias empresariales para hacer pues esas empresas pues digamos más viable.
Sí, sí. Manuel, aquí en Canarias hay muchas empresas, no sé si tiene ese dato, que incumplen el salario mínimo interprofesional.
Bueno, yo no sé si muchos y pocas, pero sí que se incumple. Y todo está pues referido, por ejemplo, a empresas de limpieza, donde se hacen contratos de 4 horas, pero se trabajan muchas más. Ya ahí hay un incumplimiento porque se les está aplicando el salario mínimo al tiempo contratado. Pues también vemos que también existe en hostelería y en otro tipo pues de empresas, sobre todo de servicios, donde el contrato establece menos horas de las que se realizan actualmente. Y se hace así porque el salario mínimo se pone de acuerdo a las horas contratadas. De no hacerlo así, bueno, ya sería de género tonto también.
¿Y por qué no denuncian los trabajadores que se está incumpliendo el salario mínimo interprofesional? ¿Temor, miedo a perder el trabajo?
Todavía efectivamente hay miedo, más de una vez, y de hecho pues esta misma semana he tenido que atender a alguien que viene por aquí pues buscando apoyo sin saber exactamente a dónde va, ni conocer incluso los sindicatos, pues de una persona que cuando me planteó lo que le estaban haciendo, es decir, de un contrato de 4 horas y trabajando pues bastante más, me decía, no, pero es que me prometieron que igual un día me lo van a subir, yo si no voy a, si denuncio posiblemente me echa. Sí, existe miedo, y eso es una mala práctica que debemos erradicar de forma inmediata.
Ya para acabar, ¿cuál sería el salario mínimo interprofesional ideal en España, que sabemos que está muy por debajo de los países del entorno europeo?
Vamos a ver, el salario mínimo interprofesional, nunca sabríamos el deseable, porque en este caso es un salario que pues a duras penas pues puede sostener a una pequeña familia. Por tanto, lo que sí hemos solicitado nosotros es la subida a lo que establece la Carta Social Europea, es decir, el 60% del salario medio de este país, que para nosotros pues estaba en torno a los 1.100 euros, que fue lo que pedimos desde los sindicatos, concretamente desde UGT. El salario decente de un país es aquel que permite el mantenimiento de una familia media, pues sin apuros económicos. Lógicamente, si nos vamos nosotros a Luxemburgo, vemos que hay un salario mínimo pues de 2.000 no sé cuántos euros y un salario medio de 5.000. Es verdad que después tienen un nivel de vida y un coste de vida increíblemente alto, pero yo creo que un salario que permita una vida digna a la clase trabajadora podría estar tranquilamente pues en torno a una media de 1.500 euros.
Y ya para acabar, como última pregunta, ¿qué valoración hace UGT de la falta de personal, sobre todo en el terreno turístico? Es decir, que incluso los hoteles no encuentran personal para poder cubrir sus necesidades. ¿Por qué ocurre esto?
Sí, aquí tenemos un caso curioso, porque hay mucha gente que envía currículum a empresas, pero que después no son llamados. Eso por una parte. Que cada vez que alguien nos pide algo, digo, oye, pues envía aquí que están buscando gente. Y luego no los llaman. No sé si no cumplen el perfil. Lo que sí es verdad que en Canarias, desde hace ya mucho tiempo, no se está estableciendo un criterio de necesidad para los cursos de formación por necesidades de mercado, y existe un divorcio entre ahora mismo la demanda de las empresas y la formación que se da. Afortunadamente ya los nuevos planes de empleo están contemplando esa posibilidad. Por ejemplo, en la Isla de La Palma, el nuevo plan de empleo de la Isla de La Palma, pues está basado sobre un procedimiento de formación dual en que las empresas son una parte muy activa de la formación de sus trabajadores.
Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Gracias por atender a la COPE, Manuel. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes. Aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Unidos por Gran Canaria propone una consulta ciudadana para encontrar soluciones al gran problema de tráfico, el principal que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es Torre Las Palmas. Vamos a saludar al candidato a la alcaldía capitalina de la formación, Enrique Hernández Bento. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Y un poco cómo se organizaría esa consulta ciudadana, Enrique?
Bueno, no es la primera consulta que se hace en esta ciudad. Yo recuerdo que hace unos años hice una consulta sobre el tema de fumar en la playa, en las canteras. En fin, yo creo que se han hecho algunas consultas. A ver, el problema de movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fundamentalmente está en dos puntos, en Belén María y en Torre Las Palmas. El tema de Torre Las Palmas, hay varios proyectos, pero algunos tienen inconvenientes. El principal es que afecta en una esquina de la playa de las Escarabaneras, 7 metros creo que es lo que se come en la esquina de que pega el muro con el muelle deportivo. Y bueno, es un proyecto que yo entiendo que pueda tener cierta polémica. Pero lo que está claro, Javier, es que o tomamos decisiones en materia de movilidad en esta ciudad o vamos a seguir ciudad permanentemente atascada.
Pero es triste, ¿no?, que se tenga que pedir soluciones a la ciudadanía. Quien tiene que poner soluciones sobre la mesa,
bueno, yo creo que no,
los públicos, ¿no? Sí, no la gente. Pero, todos podemos tener una idea, no cabe la menor duda. Pero coño, perdón.
No, pero Javier, a ver, el tema de la consulta es por intentar buscar consenso. Yo no lo veo como una mera consulta. Yo creo que habría que hacer una campaña de información a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria explicándoles los distintos proyectos que hay. Y una vez que estén encima de la mesa esos proyectos, oye, a mí me dice Javier, a mí me preguntan, ¿tú apostarías por ese proyecto? Yo apostaría por ese proyecto. Pero yo lo que no quiero tomar es una decisión en contra del 90% de la opinión de los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para que se me entienda. Yo creo que todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, en decisiones claves, deberían, por lo menos los responsables políticos, deberían tener un termómetro sobre la opinión de los ciudadanos respecto a temas que son estratégicos.
Hablamos
de participación ciudadana, Javier, pero a la hora de tomar decisiones, en fin.
Sí, que tenemos un partido que precisamente está gobernando, que hablaba mucho de participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, como dices tú, y al final absolutamente nada, porque los ciudadanos no hemos participado en nada.
A buen entendedor, pocas palabras.
Muy ¿Y tú bien. Crees que ese proyecto solventaría los graves problemas de tráfico que tenemos ahí? Porque, honestamente, Enrique, yo creo que con lo que tenemos, con esos túneles, ¿no?, con ese tramo 6 y 7 que se llamaba, sí, yo creo que tal y como está ahora mismo diseñado, difícil solución, salvo soterrar la avenida marítima, que eso, en fin.
Javier, yo no soy técnico en movilidad, en fin, yo soy licenciado en Derecho, tengo experiencia en distintos puestos de responsabilidad política en mi corta o mediana vida política, y al final estas cosas tienes que sentarte con los técnicos que saben de esto. Nosotros nos hemos sentado con personas que saben de movilidad y son los que nos han explicado los distintos proyectos que existen para solucionar el problema de nudo de Torre Las Palmas. Ellos dicen que obviamente se solucionaría una gran... A ver, soluciones mágicas aquí no hay. En tema de movilidad, todas las grandes ciudades tienen problemas de movilidad y eso es una cuestión con la que vamos a tener que convivir ahora. Tomar medidas que solucionen, alivien los problemas de movilidad que tenemos ahora, sí es posible. Y esa solución en Torre Las Palmas aliviaría mucho todos los problemas de movilidad que tenemos en la zona puerto, zona cantera, zona isleta, toda esa zona de la ciudad que está condicionada por el istmo y que solucionando ese nudo que tenemos ahí se solucionarían muchísimos problemas de movilidad. Estamos hablando de una solución que elimina cualquier tipo de semáforo en cualquiera de las direcciones que ahora mismo se resuelven en ese nudo. Con lo cual, si tú eliminas los semáforos y haces el tráfico fluido, la gente que quiera coger el túnel de Luengo para salir hacia el norte no tenga que pararse en ningún semáforo, los que vienen del sur hacia el puerto, lo mismo, pues yo creo que sí se solucionarían muchísimos problemas.
Enrique, explícanos de forma más detallada, pero bueno, con el tiempo que tenemos, que ya sabes que en la radio pues no disponemos de todo el tiempo que nos gustaría, ¿cómo es un poquito ese proyecto?
Bueno, este proyecto básicamente elimina todo lo que es los semáforos que ahora mismo están en ese nudo. Dejarían de existir todos los semáforos que hay ahí. Y la solución, claro, hay que ganar un poco de... justo en ese nudo hay que ganar un poquito de espacio hacia la playa de las Escarabaneras. Se invadiría, para que la gente que nos escuche tenga una idea, se invadiría la parte donde están unos cocoteros que hay ahora mismo ahí, justo en la zona... donde tristemente hemos visto en los últimos meses pues acampadas de personas que venían a disfrutar del invierno en nuestra playa de las Escarabaneras, que durante unos meses estuvieron ahí acampados, sería esa parte de la playa, ¿vale? La esquina esa que justamente pues linda con el muro que del muelle deportivo. Y ese sería el gran inconveniente, comernos un poco de 7 metros en concreto de la playa de las Escarabaneras, una playa que, por cierto, yo recuerdo de pequeño ir a la playa, y era una playa que tenía muchísimo menos arena de la que tiene ahora. Es decir, realmente no afectaría la zona de baño, por decirlo de alguna manera, de la playa de las Escarabaneras. Yo creo que es un proyecto que está ahí, que es realizable. El importe económico, según nos comentaron, está en torno a los 9 millones de euros, y los plazos de ejecución que nos comentaban también eran unos plazos de ejecución que no se alargaban mucho. En un año podría estar resuelto. Uh-huh. Bueno, eso está ahí, ese proyecto está ahí, ese proyecto lo conoce mucha gente, ha salido en los medios de comunicación. Uh-huh. Yo creo que ha habido cierto debate hace ya algunos años, pero bueno, se quedó ahí en el cajón. Y ello, nosotros queremos recuperarlo porque entendemos que es un proyecto que puede solucionar.
Será por proyectos. En la ciudad tenemos un montón de proyectos. Hay uno muy bonito que no nos vamos a enfrascar en él, para el Rincón, además realizado por un arquitecto muy reconocido aquí en Canarias, en España incluso, y está viviendo el sueño de los justos. Por cierto, te quiero preguntar también por cómo te has tomado tú más retrasos en la Metro Guagua, porque la constructora va a abandonar la obra de la estación de La Olla de la Plata.
Pues mira, yo creo que es fiel reflejo del gobierno que tenemos ahora mismo. O sea, es el proyecto estrella que tiene este grupo de gobierno. Llevamos 8 años para impulsarlo y todos son problemas. La última noticia que nos habían dado era que a mitad del 2023 ya iba a estar operativa la Metro Guagua. Parece ser que no. Y al final, uno leyendo la noticia hoy, son todo excusas, ¿no? Es que ha pasado esto, los sondeos no se hicieron bien. A mí no me interesan los problemas, de verdad. Yo como ciudadano quiero soluciones. Y lo que veo en este gobierno municipal es que no hay soluciones, solo hay excusas. Y desde luego nosotros apostamos por una gestión eficaz de los recursos públicos. Tú lo has dicho, Javier, hay muchísimos proyectos en esta ciudad que no se ejecutan. Y al final del año nos encontramos siempre con la misma historia, y la misma historia es que sobran 50 millones, 60 millones, 67 millones, y así hasta los 250 millones que hay ahora mismo en las cuentas corrientes del ayuntamiento. Nosotros desde Unidos por Gran Canaria, y tú lo sabes porque ya lo hemos hablado alguna vez, apostamos por menos politiqueo y más gestión y más trabajo, que es lo que necesita esta ciudad.
Pues totalmente de acuerdo, tenemos proyectos ahí muy bonitos, se me viene en la cabeza así a bote pronto el de Busqués para la zona del Guiniguala, que creo que hemos hablado también, el de Fernández Aceituno, que era el que me refería antes para la zona del Rincón, y otros muchos. Pues lo que está claro es que en Torre las Palmas algo hay que hacer, porque al fin y al cabo se está eternizando los graves problemas que tenemos ahí de tráfico. Por cierto, ya para acabar, tenemos un minuto, tu hoja de ruta, si finalmente sales elegido como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿será esta? ¿Realizar consultas con la ciudadanía para temas concretos o para temas importantes en la ciudad?
Yo creo que es una buena forma de hacer participar también a los ciudadanos en las decisiones municipales. Yo no lo veo mal en temas estratégicos. No podemos estar preguntando permanentemente a los vecinos de la ciudad de Las Palmas sobre todas las cuestiones que se decidan, pero yo creo que tenemos que hacer un ayuntamiento mucho más ágil y eficaz, ¿no? Yo veo los plenos del ayuntamiento y es una cosa que a mí me sorprende, que son plenos eternos donde se discute y se lleva al pleno temas, pero muy, muy menores. Y yo creo que no sé, los responsables políticos tenemos que tener formas de gestionar los recursos públicos de forma más ágil, más rápida, más flexible. No sé, a mí yo tengo muchas cosas en la cabeza, muchas ideas. Y desde luego, si llegamos a gobernar en mayo del 2023, mi idea es, por supuesto, llevarlas a cabo.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Enrique, gracias por atender a la COP un día más. Buen día, adiós.
Venga, muchísimas gracias, Javier. Saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El próximo 5 de febrero entrará en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar productos petrolíferos rusos. Hasta hoy, España ha seguido importando crudo ruso porque se trataba de contratos que ya estaban cerrados antes del comienzo de la invasión de Ucrania y de las sanciones que se pusieron a Moscú precisamente por este motivo. El año pasado, las importaciones de petróleo ruso rondaron en nuestro país el 5% de todo el crudo que llegó a España. Este año se han quedado en un 1% del total. Es decir, nosotros no hemos tenido ni tenemos realmente una gran dependencia del petróleo ruso. En cambio, el conjunto de la Unión Europea sí. Y estoy pensando en países como Rumanía, Polonia, Bulgaria, Austria y la propia Alemania. Aunque España no tenga ni de lejos esa dependencia, no somos ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo y el comercio de combustibles es algo globalizado. Es decir, lo que pagamos por la gasolina y por el diésel viene marcado por el precio que se fija del barril Brent en los mercados internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, cotiza a $85, pero en los primeros meses de la guerra su precio llegó a estar mucho más alto, por encima de los 100. Lo que puede pasar a partir del domingo es una incógnita, pero desde el sector dejan entrever que tendrá consecuencias en el precio de lo que vamos a pagar todos en la gasolinera, aunque solo sea por una cuestión de oferta y demanda. Al cortar el grifo ruso, se aumentará la demanda en otros mercados y eso puede tener como consecuencia un aumento de precio del barril y, por tanto, del litro de gasolina y, sobre todo, diésel, que es el combustible que más importábamos de Rusia. Lo que parece que está garantizado es el suministro, ya que Europa en general y España en particular han hecho acopio suficiente de reservas desde que comenzó la guerra. Otra cosa es el precio, que ya depende de muchos factores. Solo un ejemplo. Turquía es el gran consumidor de petróleo ruso. Si Turquía compra ese petróleo y refina diésel que luego vende a Europa, eso podría relajar el mercado, pero ya veremos, es una incógnita. Y ya sabes que la incertidumbre lo que hace siempre es subir los precios. Pues con este escenario se acaba de desarticular en España una organización que se dedicaba a perforar oleoductos. Cavaban hasta 2 metros de profundidad para acceder a los tubos y con una manguera llenaban camiones cisterna. Hasta 2.600 litros lograron sacar en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y esto no es fácil, es extremadamente peligroso y, de hecho, al encargado de pinchar el oleoducto le llamaban el cirujano, por aquello de que tenía que actuar con la máxima precisión. Bueno, pues el cirujano y sus compinches están ya detenidos, pero el caso no deja de ser una derivada curiosa de la escalada en el precio de los combustibles. Pues además de esto, hay otras noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los profesionales sanitarios de Navarra han iniciado este miércoles una huelga indefinida en reclamo de mejores salarios y menos carga laboral. Paros que los pacientes están notando muy poco por los elevados servicios mínimos que están fijados. En Cataluña, en cambio, los médicos han suspendido los paros previstos. Y todo ello mientras en Baleares su presidenta regional, la socialista Francina Armengol, ha llegado a un acuerdo con sus socios nacionalistas por el que se exigirá acreditar el catalán a todo aquel médico o enfermera que quiera a trabajar en las islas. Tendrá un máximo de 2 años para aprenderlo. Y hablando de Cataluña y después de 3 meses de negociaciones, el PSC ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana por el que la Generalitat podrá sacar adelante sus presupuestos. Los socialistas niegan que se trate de un acuerdo de legislatura ni tenga su contrapartida en clave nacional. Y en Rabat esta tarde arranca la cumbre hispano-marroquí presidida por Pedro Sánchez y Mohamed VI, o viceversa. El presidente del gobierno estará acompañado de 12 ministros, todos socialistas, pero ninguno del ala de Unidas Podemos. En paralelo, el seno de la coalición trata de llegar a un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí, que ha permitido, ya sabes, hasta el momento la rebaja de penas a 340 agresores y una veintena de excarcelaciones. Y hoy es el segundo día del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Esta mañana ha presidido una misa en el aeropuerto de la capital, Kinshasa, ante 2 millones de personas, que se ha celebrado además por el rito Alberto Zaireño del Misal Romano. Esta tarde mantendrá un encuentro con varias personas que han sido víctimas de la violencia que azota al país. Y Monseñor Javier Martínez deja de ser el arzobispo de Granada. El Papa ha aceptado hoy su renuncia, que presentó al cumplir 75 años. Le sucede desde hoy mismo el que era arzobispo coadjuntor desde el 1 de octubre, Monseñor José María Gil Tamayo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Betis y Barcelona cierran su primera vuelta en la Liga.
Quedan los partidos que se aplazaron por la Supercopa de España, el Real Madrid-Valencia de mañana y el Betis-Barcelona de hoy a las 9. El Barça busca los 50 puntos sin Dembélé, pero con Lewandowski. Y mañana, Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid se han entrenado Tchouaméni y Carvajal. No han estado Álava, Lucas Vázquez y Mendy, que tiene para al menos 2 meses. Y a Carlo Ancelotti le acaban de preguntar por la superoferta de Arabia Saudí a Modric y a Benzema.
Primero, no pienso que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo. No lo sé. Sé que leyenda del Madrid tienen que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tienen que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas.
En el Valencia, con Boro en el banquillo, ha terminado una dura rueda de prensa con presencia de la presidenta Lei Jun y el director deportivo Miguel Ángel Corona, al que Rafa Villarejo le ha preguntado por los motivos de la marcha de Gattuso.
Gattuso no es una cuestión de arrojar la toalla, es una cuestión de sentimientos. Fue muy transparente en el análisis que hizo sobre la manera, posibilidad de cambiar la situación y de darle la vuelta a la situación, pero no fue una cuestión de sentimientos, de transparencia, de honestidad en el sentido de cómo veíamos y se llegó a ese mutuo acuerdo. Fue un mutuo acuerdo.
Ha confirmado también que no buscan entrenador, será Boro, y la presidenta ha dicho que no han recibido ofertas de venta del club y que no quieren venderlo.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad, las noticias de hoy, Carla.
Hablamos del salario mínimo interprofesional, crítica desde la Confederación Canaria de Empresarios porque el gobierno no tuviera en cuenta su propuesta. Pedro Ortega, su presidente, asegura que aplicar el incremento está muy por encima de las posibilidades de la empresa canaria y no favorece a la creación de empleo.
Y entendemos además que esta subida, la del 8%, es una subida que está por encima de las posibilidades que tenemos ahora las empresas y que además redunda o va en contra del control de la inflación. Creemos que con estas condiciones, con estas subidas, se va en contra de la creación de empleo, o por lo menos no se va a favorecer de la forma adecuada que se genere empleo.
Lo cierto es que Canarias afronta el incremento de la nómina con el salario medio más bajo de todo el país. Ya hay empresas que no aplican ese incremento del salario mínimo interprofesional. Especialmente el secretario de UGT, Manuel Navarro, aseguraba en nuestros micrófonos que hay empresas en el ámbito del turismo y de limpieza en donde no se sube el sueldo y en las que también hay malas condiciones laborales. El miedo, dice, está detrás de muchos trabajadores que no denuncian su situación.
Efectivamente, hay miedo más de una vez y, de hecho, pues esta misma semana he tenido que atender a alguien que viene por aquí pues buscando apoyo sin saber exactamente a dónde va, ni conocer incluso los sindicatos, pues de una persona que cuando me planteó lo que le estaban haciendo, es decir, de un contrato de 4 horas y trabajando pues bastante más, me decía, no, pero es que me prometieron que igual un día me lo van a subir, yo si no voy a, si denuncio posiblemente me echan. Sí, existe miedo, y eso es una mala práctica.
Y un último apunte, los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias han iniciado este mes de febrero una ronda informativa con todos los grupos parlamentarios canarios para exponerles la necesidad de rescatar el servicio ante, según denuncian, las múltiples irregularidades e incumplimientos e ilegalidades que se vienen produciendo en la prestación de este servicio público esencial para el bienestar de la ciudadanía de las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30. Son las 12:10, tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
La visión que tienen nuestros invitados sobre diferentes asuntos de la actualidad. Josué Iñiguez, ¿qué tal, Josué? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta muy fría mañana en las Palmas de Gran Canaria. Sí, pues estoy congelado.
¿Sabes que mañana me voy a Tejeda? Ahí hace frío, ¿eh? Ahí hace
frío. Madre mía, llévate una térmica, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, que estuve hablando incluso con un concejal, el de Agricultura, y me decía, aquí por las noches llegamos a los 0 grados. Oye, 0 grados. Josué, wow. De Canarias, que ya sabemos que es muy, muy húmedo, eso es tremendo, ¿eh? La sensación térmica es de -4, -5, por lo menos.
Es tremendo. Yo he tenido que venir hoy a Madrid por trabajo y 1 grado bajo 0 me he recibido en el aeropuerto.
Y fresquito, ¿no? Se nota.
se nota. Pero bueno, también es la estación. En el fondo apetece un poco.
Hombre, sí, pues sí, apetece un poquito, desde luego que sí, porque ya tendremos tiempo de quejarnos del calor. Bueno, pues temas del día. Una vez más, yo creo que hemos hablado, creo que los tres hemos hablado, sobre todo ustedes dos, de la ley del solo sí es sí. Parece ser que se va a retocar, incluso el gobierno de España ha dado un ultimátum al Ministerio de Igualdad para modificar algunas partes de la ley del solo sí es sí, que por cierto parece que es un mantra, porque hemos visto cómo Manuela Carmena no la criticaba duramente, sino decía, estaría bien modificarla un poquito, ¿sabes?, de forma muy tibia, y hemos escuchado unas palabras de Pablo Iglesias y también de Irene Montero, pues casi como amenazándola o acusándola de ser de ultraderecha, ¿no? Ya sabemos que Manuela Carmena ni mucho menos es sospechosa de ser ni de centro ni de derecha, sino más bien de izquierda, ¿no? Parece que no se puede tocar, pero parece que sí, que se va a retocar un poquito esta normativa, un poquito, yo creo que mucho. ¿Qué significa esto? ¿En qué posición José Eduardo deja al gobierno? E Igualdad también. ¿Debería dimitir? ¿No debería dimitir? Yo entiendo que tú piensas que sí, pero una vez que se retoque, ¿hay que depurar responsabilidad? Yo creo que sí. ¿Se va a hacer? ¿Cómo lo ves?
En primer lugar, todo lo que salga del discurso oficialista de Podemos pues es de derecha, y eso lo han demostrado aquí para atrás. Alguien se sale de la línea que ellos quieran marcar, ya son unos fachas o son de derecha. Incluso mira que insinuar que Manuela Carmena es de derecha, para que apague la luz y vámonos. Eso por un lado. Luego, el gobierno presiona al Ministerio de Igualdad. Es que la sola frase es absurda. El Ministerio de Igualdad es gobierno. Son la misma institución. Es que el Ministerio de Igualdad es gobierno. Y la ley salió adelante a favor, con votos a favor del Consejo de Ministros. No estamos hablando que hay dos gobiernos. Hay un solo gobierno con dos partidos políticos, pero hay un solo gobierno. Y aquí la responsabilidad la tiene tanto Podemos como la tiene el PSOE, ya que entre los dos se reparten las funciones de gobierno. Y, por último, evidentemente que hay que depurar responsabilidades, pero no porque a lo mejor una ley haya salido fallida, sino por el infantilismo por parte del Ministerio de Igualdad, por parte de Podemos, de no admitir, de no reconocer a día de hoy con más de 300 personas agresores sexuales liberados, fuera de prisión, por no admitir que el error, la chapuza que ha supuesto esta ley del sí o sí, si se hubiera reconocido desde un primer momento, no se hubiera sacado a tantas personas agresoras a la calle. Y esto es lo más grave. No es que una ley salga fallida, que puede salir con muchas otras tantas, pero el hecho de que todavía siguen enrolados, siguen todavía diciendo que la ley es correcta y que los jueces son unos machistas, curioso cuanto menos cuando la mayoría de los jueces son mujeres. Es que es indignante.
Josué.
Bueno, yo creo que aquí hay dos debates. Uno, el primero sobre la ley en sí misma. Es obvio que esta ley supone una mejora respecto a lo que había antes, al centro nuclear de la ley, a lo que supone el consentimiento, a lo que supone el asesoramiento, el apoyo y a la ayuda a la víctima e incluso a la tipología del delito. Luego se ha generado un debate en torno a las penas, que es obvio que ha llevado a los datos que decía José Eduardo, 300 personas a la calle, y a partir de ahí es donde se produce una reacción que yo no comparto, de tachar a la justicia de X o de Y. La justicia es la justicia, y la reacción del gobierno pues para modificar la ley, como se modifican otras tantas muchas, que es lo que dice Manuela Carmena, porque somos humanos, porque el proceso legislativo es complejo, y atajar el problema de una ley que es mejor que la anterior. Que recordemos que esta ley surge a partir del famoso caso de la manada, porque la tipología de los delitos no estaba realmente clara y daba lugar a un tipo de sentencias que en la calle cualquier persona con sentido común no entendía, como no entiende ahora esas rebajas de penas, que podía haberse evitado posiblemente con la técnica, una mejora en la técnica jurídica. El gobierno reacciona, se modifica como una y otras tantas leyes. A partir de ahí, lo de son un mismo gobierno, efectivamente son un mismo gobierno, es el primer gobierno en coalición de nuestra historia, desde la Segunda República, el primer gobierno en coalición en 40 años de democracia, y digamos de alguna forma estamos probando cómo es esto de, una vez desaparecido el bipartidismo, cogobernar con fuerzas en las que tienes coincidencias programáticas pero no la coincidencia de 100%. Le pasa al Castilla y León con las indeseables declaraciones y propuestas de Vox respecto al aborto, que el PP tiene que frenar. Y en este caso, pues, este encontronazo, desavenencia dentro del propio gobierno, pero como decía, entra en la lógica de los gobiernos de coalición. Y lo digo desde la experiencia de un gobierno tripartito que en 8 años nos decían, si tiramos de hemeroteca, que iba a durar 1 año y medio, pues bueno, 8 años de completa estabilidad, con dificultades de los que conviven, teniendo ideas distintas en algunos puntos, pero gestionando. Eso es lo que...
¿Cuál es el elemento nuclear? Disculpa, Josué. ¿Cuál es el elemento nuclear, José Eduardo, Josué, empiezo contigo, José Eduardo, de la ley del solo sí es sí, la ley integral de libertad sexual? Entiendo, no es proteger por encima de todo a la mujer, y pregunto, ¿se protege cuando se están viendo reducciones de penas o excarcelaciones? Nos ponemos en el papel de esa mujer que ha sido agredida sexualmente y cuando ve que sale su agresor a la calle, oye, poco menos que entiendo que se le ponen los pelos de punta, es decir, mucha preocupación, ¿no? ¿Cuál es el centro y el eje nuclear?
A ver, el supuesto, y digo el supuesto porque en la práctica no lo es, pero el supuesto del elemento nuclear de la ley era el consentimiento y la modificación tipológica delictual. Esto era el núcleo de la ley. Erróneo, ¿por qué? La falta de consentimiento siempre ha estado penado en el Código Penal. Si no hay consentimiento, estamos ante una agresión o un abuso sexual. En atención al anterior Código Penal.
Mira lo que pasó con la manada.
Por favor, es que eso es otro tema. Ahí estamos hablando de otro tema. Ahí estamos hablando de la modificación de la pena a razón de las concurrentes que hay. En ese caso había superioridad, no había superioridad porque había más de 5 o 6 individuos. Había voluntad, no había voluntad por parte de ella al consentir ser grabada, etcétera. Entonces eso es un elemento diferente. Es un, para hablar de la de esa sentencia. Pero vamos, lo de la manada, el tema es que fueron condenados por abuso en un principio y después por agresión sexual. Pero condenados fueron. Entonces, lo que se puso sobre la mesa fue, es que todo es una agresión. no se debe de hablar de abuso, todo es una agresión a las mujeres, y las manifestaciones en la calle siempre se ha hablado lo mismo, no es un abuso, es una agresión, que sí, que queda muy bien como consigna en una manifestación, pero cuando estamos hablando de elaboraciones normativas, las distinciones entre un término y otro son muy importantes. El hecho de subsumir todo como si fuera una agresión es lo que ha conllevado la reducción o la modificación de las horquillas en la aplicación de las penas. Ese es el problema, porque lo siento mucho, y esto puede ofender a muchos y a lo mejor no es políticamente correcto, pero no todo es una agresión. Un tocamiento sorpresivo no se puede comparar con una agresión sexual agravada mediante penetración anal. Entonces, no se puede llamar todo agresión, que sí, vulgarmente, coloquialmente, se puede entender como una agresión, pero la distinción en una disposición normativa, la distinción en una norma como es el Código Penal, tiene su sentido. Y cuando eso lo obvia, pasa lo que ha pasado ahora, que es la modificación de las horquillas en la pena.
Vale, Josué.
En el centro nuclear de la ley, y por eso lleva ese nombre comercial, entre comillas, el sí o sí, y lo de no es un abuso, es una agresión, el centro nuclear es el consentimiento no de la mujer. Porque lo que sucedió en el caso de la manada es que la chica tuvo una reacción completamente natural, que está impresa en nuestro cerebro como mamíferos, y fue la de quedarse quieto para evitar morir. Y eso, claro, como no queda claro si se consiente o no se consiente, lo consideraron un abuso. A partir de ahí, obviamente que todo tiene que quedar escalonado. Es decir, si yo no lo voy a hacer, al revés, te invitaré a un café, pero si yo te meto un bofetón, es una agresión, y no es lo mismo que si te meto una puñalada, eso es obvio. Pero el centro nuclear de la ley era ese. Más allá que después, en las horquillas de pena, intentando homologarlas a la legislación de nuestro entorno, porque es verdad que España tiene en estas, sigue teniendo incluso, unas penas elevadas respecto a la media de los países de nuestro entorno, pues, y en esa técnica jurídica, por no incluir la disposición transitoria, pues se ha producido lo que ha hecho obligado a la reacción del gobierno a arreglarlo como se arreglan otras tantas leyes. Es obvio que, también lo digo, a las víctimas que han visto cómo se han reducido las penas o están en la calle, sus agresores, eso no se lo quita a nadie, tiene que ser horrible. Ante eso yo creo que sí que hay que pedir disculpas, sinceramente.
Vamos a cambiar de asunto. Primer día de esa cumbre entre España y Marruecos, pues muchas formaciones aquí en el archipiélago consideran que Canarias, sobre todo por esa relación de vecindad y esa importancia estratégica que tiene Marruecos con las islas, debería estar, pero no está. Incluso lo han dicho gente del propio Ejecutivo, del Pacto de las Flores, de forma muy tibia, pues lo ha comentado el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, a quien vamos a escuchar.
Es algo que está en nuestro Estatuto de Autonomía, y es que Canarias participará en todos aquellos espacios donde los intereses de nuestra tierra pues puedan verse afectados. Por tanto, incluso desde el punto de vista del cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, está legitimada esa presencia canaria. Vuelvo y reitero, somos conscientes de quienes tienen las competencias estrictamente en el marco de las relaciones bilaterales entre los Estados, pero que dentro de esa delegación haya una presencia cualificada de Canarias creo que es esencial. Son muchos los temas profundamente sensibles y estratégicos para Canarias.
David Toledo, secretario de Organización Nacional de Comisiones Obreras, fue más duro.
Al terminar la reunión, Pedro Sánchez descolgará el teléfono, llamará a Ángel Víctor Torres y le comunicará qué es lo que ha decidido él, qué es lo que ha decidido Madrid, qué es lo que ha decidido el PSOE central sobre el futuro de esta tierra. Es un hecho incomprensible, donde nosotros no nos vamos a callar. No nos parece tolerable que el futuro de esta tierra lo tenga que decidir Madrid, lo tenga que decidir el Partido Socialista y no lo decida Canarias. Canarias es madura, Canarias es adulta y Canarias ha ganado el derecho a decidir por sí misma. Tenemos un Partido Socialista, tenemos a un presidente del Gobierno de Canarias que elige continuamente ser secretario general y rendirle pleitesía y sumisión a Pedro Sánchez antes que ser el presidente de todos los canarios.
Bueno, pues ayer conocíamos que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a viajar entre el 16 y el 21 de enero a Marruecos, que ya está cerrado. Por cierto, por regla general siempre se va a principio de legislatura, pero por diferentes cuestiones se va al final, ¿no? Lo que decía Ángel Víctor Torres, que no es necesario o que la ciudadanía no quiere a presidentes gritones, que con tranquilidad se solventan las cosas como el convenio de carretera.
Fueron incapaces de resolver el convenio de carretera, hicieron tremendos gritos contra el gobierno de España, acusándolo de todo. Quien ha resuelto el convenio de carreteras, que son 1.600 millones de euros y obras importantes de infraestructura, de generaciones de empleo y de conectividad, ha sido el actual gobierno de Canarias,
y este presidente. Los canarios no quieren presidentes gritones, quieren presidentes que resuelvan problemas, y creo que eso es lo que estoy haciendo.
¿Es necesario que Canarias esté en esta reunión que comienza hoy, independientemente del viaje de Ángel Víctor Torres a Marruecos del 16 al 21 de enero, Josué?
Yo creo que Canarias está, porque está el gobierno de España. España no es una suma de territorios. De hecho, me entristece bastante escuchar al líder de Comisiones Obreras, un sindicato progresista, hacer un planteamiento de que un país se lo configura una suma de territorios y no un conjunto de ciudadanos, de hombres y mujeres libres, que caminan senderos parecidos y con un horizonte común. Yo creo que Canarias está porque está España. A partir de ahí, hay después una conferencia, una reunión bilateral solo en ese viaje que anunciaba Ángel Víctor Torres a Marruecos, y luego pensemos que no se trata solo de una conferencia, se trata de esa convivencia de dos naciones vecinas, a veces bien avenidas, a veces mal avenidas, y pensemos, solo ocurre, no solo Canarias, en el caso de que tuviesen que ir todos los territorios limítrofes, entendería entonces que debería acudir los presidentes o los alcaldes presidentes de Ceuta y Melilla, los presidentes de la región de Nador, por ejemplo, de Marruecos, donde tienen también sus problemas, su casuística particular que influye en la vida directamente de los melillenses con el paso de la valla y de las mercancías y de la gente que vive que trabaja en España y vive en Marruecos. Es una conferencia, en definitiva, es una conferencia bilateral de dos naciones que son vecinas, y todas las regiones españolas, Ceuta, Melilla y Canarias, estarán representadas en quien ostenta la representación internacional de nuestro país, que es el Ministerio del Exterior y el presidente de gobierno. Yo sinceramente creo que somos algo más que la suma de terruñas.
José Eduardo Marrero.
Bueno, en primer lugar, habría que recordarle a Ángel Víctor Torres que lo del convenio de carreteras, a razón de dos sentencias en concreto, sentencias que se produjeron cuando él ni siquiera estaba en el gobierno de Canarias, ni siquiera el PSOE, y por lo tanto el cumplimiento por parte del Estado español con Canarias respecto al convenio de carreteras no es una cuestión del Partido Socialista Canario, es una cuestión de justicia, pero lo recogen dos resoluciones judiciales, obligando al Estado español a pagarle esa deuda a Canarias. Eso en primer lugar, que me parece olvidarlo. Bueno, lo entiendo porque tampoco es abogado, es profesor. En otro sentido, entiendo lo que está diciendo el compañero, pero lo siento mucho, y supongo que no conoce el artículo 198 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es el que hace mención David Toledo. Este artículo habla sobre la información y participación en los tratados internacionales formando parte de Canarias. Es decir, este artículo establece, recordemos que el Estatuto de Autonomía es ley orgánica, establece que Canarias tiene que estar en los procesos de negociación y elaboración de tratados y convenios internacionales, así como en las negociaciones de adhesión a los mismos. Así que no es una cuestión voluntaria, ni una cuestión política, no, es una cuestión de derecho. Hay una disposición normativa, artículo 198 de una ley orgánica, el Estatuto de Autonomía de Canarias, que obliga a que Canarias esté presente en negociaciones de este tipo. Y el hecho de que esto no se respete por parte del Estado español es una vulneración flagrante de nuestra norma máxima, que es el Estatuto de Autonomía aquí en Canarias.
Bueno, pues nos quedan tres minutillos para finalizar el tiempo de análisis. No sé si ustedes han visto el intolerable bofetón que recibe una chica en una videoconferencia en una publicación a través de TikTok por parte de su novio. En un principio ya dijo que fue su padre, porque no sale en el plano el novio, solamente se ve el bofetón que le cruza la cara, por cierto, le revira la cara. Dijo que fue el padre, pero después ya reconoce que fue el chico, que fue su chico, que fue su novio, y además dice que lo hicieron para ganar fama, ¿eh? La verdad es que yo veo estas imágenes y es terrible, es tremenda, pero sobre todo el intento de ella, de la chica, de justificar esto, que no sé si ustedes lo han visto, pero que yo lo califico totalmente, Josué, como una agresión, ¿eh? Es que es tremenda, no sé si has visto la imagen.
No, la verdad que no he querido verla, sinceramente. Vi los tweets que comentaron y no he querido verla. Sinceramente, lo que me sale es que nos queda todavía muchísimo, muchísimo trabajo por delante. Muchísimo trabajo por delante en esto de la igualdad, en esto de las agresiones a las mujeres, cómo se normalizan ciertas cosas y se trasladan a un mundo digital. Pues eso, pues, no lo sé. Sinceramente, creo que es el ejemplo claro de que la lucha feminista y de la igualdad sigue viva y que nos queda muchísimo trabajo por hacer.
Yo particularmente no he visto el vídeo. solo bueno, un dato para que la gente lo sepa, las lesiones únicamente pueden ser perseguidas por denuncia del agravado. Si ella no la denuncia, pues difícilmente lo podrá se podrá judicializar. Aun siendo una lesión consentida, es decir, aunque la lesión sea consentida y posteriormente lo denuncia el agravado, se valora lo que viene a ser las consecuencias de la lesión y luego se reduce entre 1 y 2 grados la pena impuesta por ser consentido. Y poco más puedo decir, esta es mi opinión como jurista, no he visto el vídeo.
Pero pues, lo que me llama la atención es que la chica lo justifica, es decir, la propia víctima lo justifica. Es que Josué dice, tenemos mucho que avanzar, por supuesto, nos queda mucho trabajo por hacer, por supuesto. Nosotros... pero también ellas, porque es una chica joven.
Nos incumbe a todos.
A todos.
Cuando son jóvenes. Por eso, decir, ser machista no es un patrimonio único de los hombres. Uh-huh. Se puede ser mujer y ser machista. Cuando digo uh-huh. que nos queda un trabajo, nos queda como sociedad, lo decía antes, hombres y mujeres libres que caminan en un horizonte compartido, y ese horizonte compartido debería ser el de la igualdad, e ir desterrando esto. Cuando lo ves en gente joven, como que duele mucho más, ¿no? No lo sé. Uh-huh.
Parece que no tienen asumido todavía el hecho de lo que se pone el feminismo, y el feminismo no es otra cosa que la igualdad entre hombres y mujeres. Y tener este concepto básico desde la educación más primaria, creo que puede suponer pues un avance real en la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres de cara al futuro. Pero partiendo de ahí, de la educación más primaria, porque si vemos a esta persona tan joven que evidentemente está justificando una agresión de este modo, pues nos queda mucho para avanzar como sociedad, como dice el compañero.
Creo que lo tenemos por aquí, vamos a escucharlo un poquito. Hay que verlo, insisto, esto hay que verlo, pero vamos también a escucharlo un poco.
Que se asome.
¡Que me asome!
¡Cariño, estícate!
Sí, sí.
Toma, ahí. Y se ríe. Y le mira la cara, ¿eh? Deberían
ver. Pero...
Y claro, y después ya los demás ya un poco en shock, Pepe, pero...
¡Cojones, tío!
Y ya se sigue riendo. En fin, que sí, tenemos muchísimos que avanzar.
Sin palabras, no es por vosotros.
Nosotros,
es que ya estaba enfadado también, conmigo porque...
También, sobre todo ellas, porque es una chica joven que se supone que debe tener ya una conciencia de lo que significa una agresión, ¿no? Y evidentemente no puede, ni mucho menos puede permitir que esto ocurra, ¿no? Pues chicos, nos tenemos que ir. Oye, por cierto, ¿qué estás haciendo ahí en Madrid, Josué?
Pues una cuestión de la policía local que toca visitar Madrid.
A ver, cuéntanos un poquito más.
Mañana se presenta el circuito de Ponle Freno, que sabemos que es Las Palmas de Gran Canaria, es ya una ciudad decana en ese circuito por la seguridad vial, por esa buena razón, y nos toca venir a representar a la policía local y aprovechamos y hacemos alguna otra gestión.
Uh-huh. José Eduardo, ¿qué planes tienes? No sé si para hoy.
Pues nada, pues mira, básicamente hoy estamos con la lucha más que nunca en defensa de la Escuela Infantil de Cardones en Aruca, a ver si de una vez por todas llega el dinero que se ha prometido durante años y se pone en marcha una escuela que necesita la ciudadanía con una demanda de más de 1.000 niños para el municipio. Vamos a ver si lo conseguimos desde Coalición Canaria.
A ver si se consigue. Josu, un abrazo fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo.
Otro también muy fuerte para ti, José Eduardo. Un abrazo.
Hasta la próxima.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
¡Go! Sombra del mundo.
fiestas del almendro en flor de Tejeda. Celebramos el 50 aniversario de nuestras fiestas declaradas de interés turístico nacional los días 3, 4 y 5 de febrero. Disfruta las actuaciones de los Sabandeños, los Gofiones, Araguaney, Tabaiba Project y mucho más. Saborea nuestra gastronomía y vive nuestro folclore. Tejeda, patrimonio de la humanidad.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil, porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Pues claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce treinta y seis minutos. De forma breve, express, echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Contarles que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha acordado hoy con los sindicatos retrasar a 2024 el concurso oposición previsto en el proceso de estabilización de personal docente en vez de celebrarlo este 2023. Además, también les contamos un suceso, y es que la Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre de 30 años con 7 antecedentes como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y daños por incendio al robar y prender fuego dos coches estacionados en la vía pública, extendiéndose así el fuego a la fachada de un edificio. Y contarles además un último apunte, y es que la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Pina Espino, ha propuesto este miércoles que en la reforma del reglamento de la Cámara se incluya también que los fondos que no han gastado los grupos al fin de la legislatura se destinen a entidades sin ánimo de lucro, con fines sociales y a damnificados por catástrofes naturales en el archipiélago.
Gracias, Carla. Los buzos se le reviran a Pedro Sánchez. Hay una concentración pactada, programada para el próximo 8 de febrero en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Son 2 horas, de 12 a 2 de la tarde, porque piden mejoras y sobre todo adelantar la edad de la jubilación de una profesión considerada como de riesgo. Aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canarias, los buzos profesionales cuentan con un número importante, son muy numerosos. Vamos a hablar con Félix Potenciano, coordinador estatal de Piscifactorías y Acuicultura de la CGT Sector Mar y Puertos. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Motivo por los cuales se concentran los buzos de toda España el próximo 8 de febrero frente al Congreso de los Diputados. Será una concentración que tiene una duración determinada desde las 12 hasta las 2 de la tarde. ¿Motivo principal, Félix?
Motivo principal es que se ha aprobado un proyecto de ley, el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, el cual nos otorga tan solo un raquítico 0,15 de coeficiente reductor para la jubilación, cosa que el colectivo de buzos profesionales pues no estamos de acuerdo y que ya expusimos en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la cual pues en un principio fue entendida y aceptada por todos los grupos parlamentarios, los cuales nos prestaron todo su apoyo, que luego se transmitió en las diferentes enmiendas presentadas por cada grupo, que luego más tarde pues el Ministerio de la Presidencia vetó. Y entonces, pues nos quedamos con ese 0.15 que nos da el proyecto de ley, que se aprobó en el Congreso. Ahora, como se encuentra en el Senado, pues queremos concentrarnos para concienciar a esos senadores y que, bueno, que esos grupos, a través de los senadores, nos den otra vez ese apoyo y por lo menos que se llegue a debatir, porque en el Congreso ni siquiera se llegó a debatir, ya que el Ministerio de la Presidencia, como te he dicho, lo vetó. Todos los grupos parlamentarios nos apoyaron, a excepción de el Grupo Socialista, que nos dio el 0.15.
¿Pero por qué? ¿Qué genera este 0.15 para el sector? Esta tasa tan raquítica, no, como dices.
No nos genera absolutamente nada. Nos va a hacer que tengamos pues la misma esperanza de vida, las mismas malas condiciones para jubilarnos, y cambiarlo no nos va a cambiar nada. Va a seguir habiendo pues buzos muriendo mientras trabajamos, y va a seguir habiendo patologías, seguiremos teniendo no actos en el reconocimiento médico debido a los achaques que nos provoca nuestra profesión, o sea, con lo cual este 0.15 no nos ayuda.
¿Cuál sería el coeficiente ideal?
Desde CGT Maripuertos, en la comparecencia que tuvimos en el Congreso, solicitamos un 0.40, el cual nosotros pensamos, y el colectivo también, por supuesto, que es acorde con nuestra actividad laboral.
Ustedes piden jubilarse incluso antes, ¿no? Una jubilación, digamos, anticipada debido a la profesión de riesgo que realizan.
Claro, es que, vamos a ver, se presentó en el Congreso, se presentó un expediente con varios informes, en los cuales pues se avalaba por médicos de medicina hiperbárica, los cuales pues dicen que difícilmente se superan los 50 años, y a partir de los 55 somos propensos a sufrir enfermedades descompresivas en ocasiones mortales. ¿Por qué es difícil superar los 50 años? Pues principalmente por problemas óticos o por lesiones osteoarticulares. Entonces, ¿qué ocurre? Que los compañeros pues ya no pueden ejercer su profesión, no les pasan el reconocimiento médico y tienen que buscarse la vida en otras profesiones.
¿Es una profesión reconocida como de riesgo?
Sí, está reconocida en la legislación laboral española, incluyéndose en el anexo 1 del reglamento servicios de...
¿Por qué no se aprueba un régimen específico, especial, precisamente para los buzos, que les reconozca una jubilación anticipada a la estándar?
Como tienen los mineros,
por ejemplo, ¿no?
Sí, como digo, mineros, eso es más o menos lo que nosotros solicitábamos. Ellos, pues, lo que argumentan es que, pues, supone un aumento de gasto o disminución de ingresos presupuestarios. Por lo tanto, pues, no presta conformidad. Vamos a ver, que atenta contra los presupuestos generales del Estado.
Félix, perdón, ¿cuáles son las patologías de un buzo después de los 50 años?
Muchísimas. Mira, la media de edad de patología invalidante en el buceo profesional son 33 años. Nosotros tenemos tenemos el doble de posibilidades de tener una patología invalidante que el resto de los trabajadores de la masa. Los accidentes disbáricos más frecuentes sería el barotrauma de oído medio, los más graves el síndrome de sobrepresión. Aparte de eso, bueno, pues lo que te he dicho antes, los problemas óticos, las secuelas osteoarticulares, también podemos tener alteraciones psicológicas. Y las causas más habituales de mortalidad pues serían el ahogamiento, el atrapamiento, la muerte por descompresión, el ahogamiento principalmente en buzos con equipo autónomo. Uh-huh. ¿Qué más decirte? Pues que entre 1989 y el 2017 ocurrieron 207 casos de accidentes, uh-huh. de los cuales 59 fueron mortales y 148 graves, uh-huh. triplicándose la cifra en los últimos años.
Uh-huh. Madre mía. Y aquí en Gran Canaria, en Canarias, entiendo que tenemos buzos profesionales, ¿no? Pero es
sí,
un número reducido, un número importante.
No, sí, vamos a ver. O sea, allí hay bastantes compañeros de obra hidráulica, limpieza de cascos, también para... Es que no recuerdo cómo se llaman...
Piscifactorías, ¿no? Que tenemos.
No, también. No, aparte de la acuicultura, que bueno, que tengo amistad con un amigo en concreto de allí de Gran Canaria que va a venir, por supuesto, este 8 de febrero. Y claro, piscifactorías, por supuesto. Será, por supuesto.
Bueno, pues son los buzos profesionales de toda España, también de, como han escuchado, también de Canarias, sobre todo de Gran Canaria, que convocan una concentración en Madrid. Será el próximo 8 de febrero frente al Congreso de los Diputados. Hemos hablado con Félix Potenciano Aguilera, él es buzo profesional y también coordinador estatal de piscifactorías y acuicultura de la CGT Sector Mar y Puertos. Félix, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se pasa por los estudios de la cadena COPE y siempre es un placer recibirlo. José Luis Rodríguez, segundo teniente alcalde, concejal de urbanismo de Valle Seco. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien, muy bien.
Aquí tenemos más calorcito, ¿eh?
Sí, sí, mucho más que en Valle Seco, sí. Bueno, aunque hoy amaneció un buen día.
Sí. Bien.
Bien.
Bueno, pasa frío también.
No, pero bueno, Valle Seco sin agua y sin frío, no es Valle Seco.
Como te decía fuera de antena, recuerdo hablar con gente ahí de Valle Seco en junio, julio, y me decía, salgo a la calle y lo veo todo verdito. Y dice, pero vamos a ver todo verdito, si está la isla está seca. Uh-huh. Claro, la humedad.
Es cierto. Bueno, aquí gente, cuando vienen, la gente que concibe las Islas Canarias como aquel paraíso de arena y dunas, pues si se vienen a las medianías se sorprenden al ver unos parajes muy parecidos a lo que es la Galicia o la Asturias.
Llama la atención la denominación de Valle Seco, que es todo lo contrario.
Sí, bueno, ¿sí? tiene su, sí. su forma, tiene su explicación. Valle Seco son tres valles, Madre del Agua, el Valle de Valle Seco, que es la raíz de Azuaje, y el Barranco de la Virgen, y de los tres, el central es el Valle Más Seco, porque los demás tenían agua continua, el barranco de Madre del Agua, el barranco de la Virgen tenían agua continua, y Valle Seco, por su peculiaridad, es un terreno muy volcánico, son las últimas erupciones de la zona, permeaba y no habían corrientes continuas de agua, entonces era el seco de los tres. Valle
pero
Seco.
Ni mucho menos es seco, todo lo contrario, no. El municipio más húmedo de Gran Canaria.
Sí, ciertamente, señor.
Bueno, pues vamos a hablar de, oye, ese centro multiusos, ¿no?, que se va a realizar en la vía principal, en la calle Leoni Castillo, por fin ya tenemos todo eso acabado, no sé si a lo mejor hay algún nuevo
la primera
proyecto,
fase,
la
sí.
primera fase, exactamente, una nueva fase que todavía queda, pero bueno, ya por lo menos lo tenemos ya casi terminado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la calle Leoni Castillo, para no interrumpir mucho a la actividad comercial, la decidimos hacer de dos tramos. La parte central, una que ya está ejecutada y en funcionamiento, y después las cabezas de esa misma calle, la que da con la calle Perojo y la que da con Emeterio Suárez, que son la tercera fase de la zona comercial, y ahora de lo que comentas es el aparcamiento disuasorio. Es la segunda fase en la que estamos ejecutando. Tenemos financiación de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y con 450.000 euros se intentará desarrollar una un aparcamiento multiuso, y multiusos porque los aparcamientos, aparte de servir para aparcamientos, pueden servir también como zona de ferial en los momentos de fiestas, pues van a dotarse de equipos de agua, líneas de agua, líneas de energía, para que en un momento dado se puedan poner casetas feriales en el recinto, porque van a estar también dotados con una planta solar que dará energía a la zona, una zona de bicicletas eléctricas para que los foráneos puedan llegar, dejar su coche e irse a visitar el municipio con esas bicicletas eléctricas. Tendrá una zona de exposiciones, una pequeña zona de exposiciones para divulgar las actividades municipales que se puedan estar desarrollando. Y en definitiva es una zona multiusos, por eso.
Con la mejora de esta zona, concejal, ¿se ha notado un aumento, por lo menos más interés de diferentes comerciantes de ocupar esas viviendas que hay por ahí para poder desarrollar un negocio?
Sí, digamos que sí hay mucho interés de pequeños emprendedores en montarse en la zona comercial. Es más, tenemos solicitudes de varios de ellos localizando pues inmuebles para instalar sus negocios. Lo cierto es que estamos teniendo un pequeño problema con el tema de la voluntad de los propietarios a querer alquiler, por el miedo a ese rol ya que está metido en la mente de los colectivos, de los propietarios, frente a los alquileres que dejan de pagar. Entonces ahí tenemos que trabajar un poco en los propietarios para que pierdan ese miedo a alquilar sus locales y lo pongan a disposición de esos emprendedores que en definitiva generan economía. Pero bueno, se tendrá que trabajar un poco, pero sí que es verdad que se ha notado una...
Hoy en día, a la hora de invertir, no estaría nada mal echarle un vistazo a la vía principal de Valle Seco, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho en la primera fase, que todavía faltan algunas más y que aquello se va a quedar perfecto, se va a quedar muy
bien. Sí, la verdad es que lo que es el entorno de la zona comercial tiene un encanto, está cogiendo un encanto especial. Y yo creo que a medida que vayamos trabajando en las diferentes iniciativas que se están desarrollando desde la corporación, por ejemplo, ya hemos obtenido compatibilidad medioambiental para la instalación de la tirolina, esa tirolina que...
Finalmente se va a realizar el proyecto de la tirolina.
El proyecto lo estamos desarrollando. Hemos solicitado la compatibilidad porque tocaba una parte del espacio natural, nos han dado compatibilidad para lanzarla y en principio ahora vamos a trabajar en el proyecto para que, digamos, desde ese disuasorio donde aparcan los coches hay un caminito que sube hasta el punto de partida de esa futura tirolina, que habrá que buscar primero hacer el proyecto y después buscar financiación para ejecutarla.
La idea es muy atractiva.
Digamos que sería la tercera tirolina más larga de España. Sí, porque tiene un 1.750 metros y me parece que la más larga de Canarias.
¿De altura más o menos?
No, de longitud. De altura puede estar rondando un desnivel de unos 150 metros de cota, entre la salida y la entrada. Entre la salida y la llegada son 150 metros, pero claro, son 1.750 metros con la catenaria que coge la cuerda.
Que me dice por aquí, Guillermo, compañero técnico, que qué velocidad podría coger aquel o aquella que se tire por la tirolina, que no sé si a lo mejor ya tenemos...
Eso se calcula, depende de la inclinación, pero digamos que tiene la cota precisa para que no coja velocidades excesivas. Es decir, las tirolinas con esa longitud tendrían que tener esa cota para que funcionase, los 150.
Es la cota mínima, ¿no?
Está diseñada para que funcione con no velocidades que dan vértigo, sino es la, digamos que tiene viabilidad técnica, pero no es eso, no hay una inclinación excesiva que propiciase una velocidad que necesitase frenada. Y es decir, con la catenaria, la cuerda es una catenaria y con la llegada frena.
Y permítame la pregunta, si se inaugura, ¿usted se lanzaría por la tirolina o no?
Tendría que ser el primero.
Aunque yo no soy al muy... alcalde, se lo deja Damaso en silla.
Bueno, también, ¿verdad? así la prueba el primero.
O el compañero de prensa, ¿no, Oscar?
También Oscar también se podría tirar. Así le saca las fotos desde primera línea. Pero bueno, sí, no es que sea muy aventurero, pero sí, la verdad es que sería toda una aventura tirarse por esa longitud. La verdad que son 1.700 metros, pues da para ver por ahí abajo.
Sí, desde luego que sí. Bueno, le quiero preguntar también por la vivienda de protección oficial, ¿no? Que parece que por fin sí se ha desbloqueado pues ciertos proyectos que teníamos por ahí en Valle Seco.
Sí, nosotros teníamos dos proyectos. Teníamos uno para lanzar e iniciar nuevas viviendas. Era un proyecto, digamos que un suelo que habíamos intentado que el gobierno de Canarias, los departamentos de vivienda, recogiesen para desarrollar 12 viviendas según lo planificado por el equipo técnico municipal. Y bueno, hemos hecho la sesión definitiva, que en principio debería cumplir todos los preceptos que ya nos han marcado, porque hemos intentado hacer sesiones, llevamos unos años intentando cederlas, pero siempre nos dicen no a este departamento, no al otro. Entonces ya ahora se supone que hemos acertado y en principio habrá que posicionarlo dentro de la vivienda de protección oficial que el gobierno de Canarias lanza, que a Valleseco nunca lo ha incluido dentro de las receptoras. Y sí que es verdad que a través del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Vivienda, de Conchi, pues hemos desbloqueado otro bloque de viviendas que era de promoción privada, pero que por las características de la vivienda, el tamaño de las viviendas, pudieron ser recogidas como viviendas de protección oficial. El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria lo ha comprado y a futuro, cuando lo termine de desarrollar la, porque tienen que entregarlo terminado, cuando lo termine de desarrollar la empresa, Cobayal, lo entregará al Cabildo de Gran Canaria, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de un convenio, lo cederá.
¿De cuántas estamos 16
hablando? 16 viviendas, lo cederá al ICABI, y esas viviendas serán de viviendas de protección oficial para el alquiler.
Que es necesario vivienda de protección oficial, sobre todo lo hablábamos ayer, concejal, en zonas o en municipios que están atenazados o amenazados por la despoblación.
Evidentemente, si hay algo que hace y acelera la despoblación de pueblos de medianía, es que no haya donde comprar o donde alquilar, porque sí que es verdad que nosotros hace unos 25 o 30 años, que se fueron las últimas promociones que se hicieron arriba, pues los jóvenes, entre ellos está aquí nuestro reportero Óscar, pues no tenía dónde comprar y se fueron a Teror, Firgas o Aruca. Entonces, evidentemente, pues si no hay dónde comprar o dónde alquilar, pues la población se marcha. Y una de las maneras de retener esa población es teniendo viviendas, porque nosotros tenemos una demanda ya estudiada y hechas las solicitudes al listado de demandantes de vivienda de protección oficial del ICABI de 60 demandantes. Uh-huh. Luego esos 60 demandantes, si no tienen dónde alquilar o comprarse, van a otro lado.
Totalmente. Bueno, nos quedan 4 minutos aproximadamente. El carnaval lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Se celebra en marzo, sí, en Valle Seco.
Sí, bueno, siempre lo hacemos coincidir con los carnavales de ciudad. El martes de carnaval para nosotros es día festivo también. Y bueno, ahí tenemos a nuestro concejal Pacuco siempre trabajando y haciendo.
¿Hay algo que se puede decir?
Todavía no lo ha desarrollado. Está desarrollando las actividades, pero ya te digo que Pacuco siempre da la sorpresa.
Bueno, y más fiestas. San Vicente Ferrer, que por cierto, está echando un vistazo aquí. San Vicente Ferrer es el 29 de mayo, pero el 28 son las elecciones.
¿Sí? Coincide este año. Cuando nosotros entramos en el 2007, también coincidió. El 2007 coincidió el fin de semana. Era electo.
Buen augurio este.
En aquel momento se desplazaron una semana antes y llovió. Nosotros la vamos a dejar en el mismo día por si acaso llueve. Así que, bueno, en principio nosotros lo vamos a desarrollar, las actividades festivas, como si fuese otra fiesta, otro año en el que, por supuesto, como te decía, nuestro concejal de festejos, Pacuco, siempre se supera año a año. Y bueno, en este caso, pues coincide el día 28, el domingo, con las elecciones y tendremos que repartirnos ahí un poco entre actividad y colegio electoral.
Por cierto, hablando de elecciones, entiendo que el candidato está más a Rencibia, ¿no?
Entiendes bien. Por lo pronto no ha dicho que de esta no comparto. En principio no ha habido una propuesta diferente.
Bueno, concejal, pues nada, ya para acabar, por cierto, ¿la vivienda vacacional funciona ahí en Valle Seco?
Cierto, sí. Ahí lo hemos comentado varias veces, que si hay algo que ha propiciado lo que es la vivienda vacacional y toda la normativa que la regula, es que lo que fueron viviendas de turismo rural se transformaron en viviendas vacacionales, porque la normativa no es tan restrictiva. Sabes que las de turismo rural tenían que tener una serie de condicionantes anteriores al 50, una serie de peculiaridades etnográficas. Y la vivienda vacacional recoge pues todas aquellas que no cumplían con esos requisitos. Y claro, es una normativa más laxa, y cierto es que se están propiciando muchas viviendas vacacionales a tenor de esta normativa, e incluso algunas de turismo rural pues se están transformando por la normativa más laxa.
Pues, concejal, la próxima vez que se pase por aquí podemos realizar la entrevista con un culín de sidra. que no está nada mal.
No estaría mal. Ahora, la sidra de los años anteriores ya se acabó toda. Ahora, en marzo, por ahí empezamos a embotellar.
Y se acabará también.
Evidentemente, cada vez dura menos.
Cada vez dura menos.
Hay que aprovechar y reservar.
Concejal José Luis Rodríguez, segundo teniente alcalde, concejal de urbanismo, siempre un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, señora.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE. Mañana estaremos con las fiestas del almendro en flor en Tejeda. Vamos a pasar frío, pero estoy convencido de que lo vamos a pasar realmente bien.
Es un frío seco.
Frío seco. Bueno, veremos, ya le cuento ya. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Un saludo.
Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference.